Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo no busco, Carlos, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula.
Para todo el universo.
Esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos va.
¿Cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buen lunes.
¿Cómo será que uno va cambiando? Porque uno en algunos aspectos va cambiando, en otros no, uno sigue siendo un sonso, incluso no cambia, increíblemente pasan décadas y uno mantiene ciertos estilos, suponete la terquedad.
Pero de una terquedad diferente, no es la misma terquedad de hace 10 años.
Algunas cosas cambian, otras no. En mi caso yo siento, creo, que yo he cambiado. Yo antes era muy occidental y creo, y subrayo el creo porque andás a ver, viste, lo que me conocen. Por ahí dicen, no, vos sos siempre el mismo sonso. Y a veces me he preguntado por qué yo cambié tanto. Yo era muy occidental antes, creía en los paradigmas de la cultura occidental. ¿Y cómo será que uno ha ido cambiando? Me preguntaba yo. Yo fui haciendo distintas cosas, tai chi, yoga, visualización creativa, qué sé yo, lo leía Nietzsche, de todo. Y una de las cosas que yo me acuerdo que en su momento me sorprendió mucho y me conmovió, es una cosa que escuché por ahí, muy bien explicada, muy enfáticamente explicada, que era la siguiente: uno siempre hace lo mejor que puede. Uno siempre hace lo mejor que puede. dentro del universo que uno tiene delante de sus tontos ojitos, uno en general hace lo mejor que puede. En su momento a mí esa idea me alivió, me reconfortó conmigo y me ayudó, diría Einstein, a entender a los demás. Porque la persona que está enojada y vos pasás con el colectivo y te tira una piedra, está haciendo lo mejor que puede. Si vos estuvieras en el lugar de esa persona, para esa persona significa esa piedra que tiró una liberación, una expresión, pertenecer a una pandilla, a un grupo que hace esas cosas y a partir del cual él va a sentirse un poco más integrado en algún mundo y no el patito feo, el bicho raro, etc. Es una idea de Fritz Perls, el fundador de la psicología de la Gestalt, y si vos analizás con grandeza o con perspicacia, con inteligencia, vas a ver que en general se confirma eso. Uno siempre hace lo mejor que puede. El tipo que, incluso que comete un delito, el que está robando un celular, hace lo mejor que puede. Si él pudiera conseguir un laburo, imagínate que ganaría el doble de lo que cuesta un celular, con menos esfuerzo, con menos riesgo. Si hace eso es porque es en su universo es lo más posible.
¿Y Hitler hacía lo que podía entonces?
Hitler hacía lo mejor que podía, sí, claro que sí. Pero vos, además, el problema no es Hitler. El problema son todos los alemanes que acordaron que él fuera el líder. Todos los católicos, los socialdemócratas, toda la gente, los alemanes que lo apoyaron a Hitler. ¿Por qué pensás que lo hicieron? ¿Porque querían sufrir? ¿Querían pasarla mal? ¿Querían que Alemania terminara hundida y desprestigiada? ¿Para eso pensás que lo hacían?
No.
Ellos creían que eso era lo mejor.
Uno hace lo mejor que puede en la medida que puede también, ¿o no?
De eso se trata. Ah. El verbo es poder. Uno hace lo mejor que puede.
Hablamos del poder del poder de yo puedo, no del poder, el sí. Otro tipo de poder.
Sí, sí. Yo creo que esta idea es útil para comprender cosas, pero veo tu cara de contrariedad y me estoy comenzando a preocupar porque me imagino que los oyentes tal vez también pongan reparos a esto que yo estoy diciendo. Pero vamos a seguir adelante, tercamente. Uno siempre hace lo mejor que puede, yo estoy convencido. Recién al operador se le acaba de tildar la máquina y él, dentro de lo que pudo, trató de reiniciar, qué sé yo, Carlito, con cual comenzamos y largamos. En ningún momento él va a propósito a hacer algo que a él lo ponga en situación de conflicto, salvo, bueno, algunas lecturas un poco más sofisticadas del tipo de que uno se está boicoteando a uno mismo, por ejemplo. ¿Sí? Viste que hay gente que a propósito fracasa porque encuentra una especie de complacencia en el fracaso o en llegar a una situación en la que esa persona es dominada. Es un típico boicot que tanto estudian los psicólogos y que explica además tantas situaciones en las que típicamente una persona termina recurrentemente en situaciones de maltrato. ¿Y por qué? Siempre se busca un novio que la maltrate. ¿Por qué? Hay una especie de búsqueda de situaciones, bueno, el masoquismo, ¿no? Sería la expresión así más clara. Vos me mirás como si estuviera diciendo cosas muy raras. ¿Yo nunca habías escuchado esto?
Lo estoy pensando, por ahí bueno. Creo que me parece que uno hace lo mejor que puede. También me pareciera que es válido agregar que hace lo hasta donde quiere o hasta donde lo dejan. No me parece que sea tan así, que uno hace siempre lo mejor que puede. Porque por ahí se me vienen ejemplos a la cabeza. Un violador no hace lo mejor que puede. Alguien que le hace daño a una criatura, por ejemplo, no hace lo mejor que puede. O un asesino. O ese tipo de cuestiones vienen a mi cabeza.
Es un buen ejemplo. El tipo está haciendo lo mejor que puede. Tal es así que sabe los riesgos que corre, que por ejemplo que en el barrio lo destruyan o lo maten o lo asesinen o que vaya a la cárcel. El
destruirle tipo, bueno, la vida a una criatura, digamos.
¿Cómo?
O destruirle la vida a una criatura.
Tal cual, sí, bueno, ojalá.
O tal vez puede ser que...
Ojalá fuera tanta sensibilidad, pero estoy diciendo en su conveniencia más egoísta.
Claro. Eso, la conveniencia más egoísta.
Sí.
Del también mundo... lo agarré por ese lado, digamos.
¿Y cómo sería?
Claro, que uno hace lo mejor que puede para uno. No siempre lo mejor que yo puedo es lo mejor para el resto, digamos.
Desde ya, sí.
Claro.
En ese sentido estamos explicando las cosas psicológicamente. No estamos siendo moralistas. Uh-huh. No estamos siendo moralistas. Y ese es un poco el tema del corredor del cual vamos a hablar hoy.
De
vamos
esta forma
a...
cambia el sentido de verlo, digamos. O por lo menos para mí, no sé si para la audiencia, pero el hecho de ver que uno hace lo mejor que puede para uno mismo. O sea, y ya poniéndolo de ese lado, digamos, ayudaría a verlo de otra forma.
El violador, dentro de su mundo de significados, de las cosas que lo mueven, que lo ponen en marcha, llega un momento, por ponerlo en blanco y negro, o se suicida o viola, por ponerlo en blanco y negro. Y el tipo, en un punto, dice, mejor violo. En un sentido vital, digamos, el tipo dice, no es que yo esté aprobando, cuando yo digo mejor, no es un juicio social de que yo esté aprobando las conductas, pero para eso hay normas de convivencia. El violador tiene que ir a la cárcel, ya está. Según cada sociedad, hay castigos peores en otras sociedades a los violadores, y aún así el tipo no puede evitarlo, sería, porque dentro de lo que es su cabecita, su estupidez, si querés, él elige... aquello que le termina resultando lo más posible, lo más... Un león. León para alimentarse. Lo que hace es matar a otro ser. No hay león mejor que eso, digamos. Y cuanto mejor león sea, más grande la presa que va a matar, digamos. Y más sangre, más desparramos va a haber. A nuestros ojos puede parecer una locura. Pero... no, el león termina siempre haciendo lo mejor que puede, y si ya no es tan veloz, se buscará algún otro modo de obtener alimento que a nosotros nos parecerá que no es muy lindo. Había un pensador alguna vez que decía, la evolución va a hacer que algún día los leones se den cuenta que lo que hacen es muy cruel. Y yo digo, no, eso es un occidental. Un moralista compara todo contra cómo deberían ser las cosas y entonces no las comprende. Para comprender una acción humana o la de un animal o lo que fuera, está bueno tal vez este principio: todos hacen lo mejor que pueden para comprenderlo. No, yo no soy juez para que vaya a la cárcel o no, para eso están las leyes, ¿sí? Pero el occidental en general va a tratar de comparar las acciones humanas contra el modo ideal en que tienen que ocurrir. Y por ahí por eso tu sorpresa.
Mi occidental acaba de saltar así, hijo.
Claro, me parece que es eso, y tal vez el de muchos oyentes también. Cuando ocurre algo, están todo el tiempo comparándolo contra cómo debería ser. Entonces el violador no, tendría que abstenerse de hacerlo y hacerse un nudo no sé dónde o eventualmente suicidarse antes que violar. Estás siendo moralista, no digo que esté mal, estás comparando contra cómo debería ser, pero así no se comprende porque hay violaciones. Estás siendo jueza, pero no estás comprendiendo. Y al no estar comprendiendo, probablemente no puedas solucionarlo. Una cultura que sea moralista se va a escandalizar frente a lo que no debe hacerse, pero no lo va a comprender y por lo tanto no lo va a poder cambiar. Podría ser una cultura que durante 2400 años declame cómo deberían ser las cosas, declame que deberíamos tratarnos como hermanos, declame que lo más importante es el amor, y que esté 2400 años después tratando de evitar que el novio mate a la chica, que los hijos de esa pareja se suiciden, o que un loco en un partido de fútbol trate de lastimar al equipo adversario. 2400 años después, el tipo sí, con esa moralidad, con ese moralismo, con esos ojitos que miran el mundo comparándolo contra un ideal, parece que eso no es eficaz para cambiar el mundo. Hace un par de días hubo un partido Boca-River, que seguramente amigos que nos escuchan de lejos tal vez hayan oído alguna noticia de que, siendo que el partido se jugaba en la cancha de Boca Juniors, estaban prohibida la presencia de hinchas del equipo contrario, hinchas de River, eran todos hinchas de Boca. Lamentablemente en Argentina se juega de esa manera el fútbol actualmente. Cuando en el segundo tiempo ingresa el equipo de River a la cancha, alguien, no queda todavía muy bien claro quién, le echa a los ojos y al cuerpo de los jugadores de River, del equipo visitante, le echa un gas urticante, tal vez gas pimienta o alguna cosa así. Y entonces el equipo de River Plate, visitante, ingresa al estadio de Boca Juniors para jugar el segundo tiempo, pero lastimados, vomitando con los ojos llorosos, entonces el partido se interrumpe. Y ocurren una serie de comentarios, opiniones, sensaciones, sentimientos en nosotros, en los periodistas. Seguramente estas cosas han quedado grabadas y estarán disponibles en YouTube para quien escuche este programa dentro de algún tiempo y diga a qué se refiere este muchacho Monterroso con este partido. Y ahí usted podrá verlo. Y yo voy a usar dos cositas de lo que ocurrió en este partido. A mí la verdad que no me interesaba ninguno de los equipos en particular, pero sí hacer un par de comentarios. Tres comentarios creo que son. Uno es, 2 horas antes del partido, uno de los canales de televisión más importantes de Argentina ponía en su zócalo, zócalo es el texto que aparece en la base de la pantalla, ponía la siguiente leyenda, en la cual yo tomé nota, sin saber que iba a haber un lío bárbaro en el partido. Decía, por la gloria o la vergüenza. Decía, por la gloria o la vergüenza. O sea que el partido que se jugaba 2 horas después, al ganador le iba a dar la gloria y al perdedor la vergüenza. No es una porquería ese mensaje, no es exagerado, no está incitando a un dramatismo exagerado acerca del suceso deportivo.
Deja de ser divertido, o sea, se supone que el deporte en alguna forma es hasta una terapia donde vas a correr, a desgastar energías, a juntarte con amigos, a pasarla bien.
Y la confrontación es una confrontación en el nivel lúdico, no es que vamos a luchar contra otro ejército, sino que es un juego, es un deporte. No, por la gloria o la vergüenza. Y nadie salió a decir eso, no hubo periodistas que llamaran a ese programa. El intendente, el gobernador, la presidenta, el ministro, no salieron a decir, ¿cómo ponen semejante cosa? Ningún comentarista criticó eso. Y sin embargo, para mí eso era una apología de la violencia, digamos. Por la gloria o la vergüenza. Quiso el destino que horas más tarde y hasta el día de hoy, el Zócalo sea vergüenza. O sea que era gloria o vergüenza, vergüenza. Se autoconfirmó, digamos, la profecía. En otro sentido, no en el que se esperaba. Pero entonces yo digo, cuando después un loco, porque vamos a suponer que es un loco, una hipótesis, trata de hacerle daño al jugador del equipo contrario, ¿no está de algún modo siguiendo la consigna que le envían los canales de televisión? ¿Esto se soluciona con educación? ¿Sabes que no creo? O sea que usted...
¿Qué tipo de educación? Sí.
Claro. La persona que escribió ese zócalo en el canal, por la gloria o la vergüenza, ¿vos me decís que no sabe leer y escribir? ¿Me decís que no fue al colegio? El gerente de programación que tomó a esa persona que tiene esta cosa demencial cuando escribe un zócalo, ¿vos pensás que el gerente que lo contrató no fue a la universidad? ¿Que no sabe leer? ¿Que no sabe quién es San Martín o Napoleón? Yo creo que sí, que han estudiado. Y probablemente, porque han estudiado, saben que esa clase de exacerbaciones aumentan la audiencia. Sangre, asesinato, tenía 12 años y la violaron. Eso aumenta la audiencia, mejora el negocio. Esto se estudia en la universidad. No es que se estudie en los ámbitos en donde los chicos no saben leer y escribir. ¿Sí? Aunque haya más educación, estas cosas no cambiarían. Es otra de las aristas del programa de hoy. En el bloque que viene vamos a ir al tema principal, pero otra discusión fue ligada a esto. Lo que ocurrió, decían algunos, es el reflejo de una sociedad violenta. Es el fruto de un estado social. Y otros, mis amigos, prepárate el 19, Omar, mis amigos políticos, en los programas que hablan la gente que piensa como yo, decían, no es cierto. Porque decir que es de la sociedad, que la culpa es de la violencia de la sociedad, es decir que no es culpa de nadie, y acá hay responsables. Que también es cierto, no pone cara a nadie. Las dos cosas son ciertas. Pero me parece evidente que el tipo que puso el titular en el canal de televisión, el Zócalo, La Gloria o la Vergüenza, ya es un tipo que tiene una cuota de confrontación, está soñando con la confrontación en términos de victoria o derrota, y eso tiene un signo de violencia. En Argentina mueren más o menos 30 personas por día en hechos de violencia. Todo el tiempo se habla de femicidio, también es una expresión de violencia. Accidentes de tránsito, y suponemos que esto también es la expresión de violencia. Pero, seguramente por un tema político, se decía, no, es un hecho puntual y hay un responsable. Es lo mismo cuando hay un femicidio, el problema no es social, es del loco que la mató. Y cuando hay accidente de tránsito, ahí no, es que le fallaron los frenos. Se llama negación esto. El occidental trata de negar que su cultura es profundamente violenta, como decía la vez pasada Darío Steinreiber, no lo decíamos nosotros, también lo decía el cura Hugo Mujica, que la sociedad occidental produce necesariamente violencia.
Un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino. El vecino tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro, la mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró el hacha que había perdido. Y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía para nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.